Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 9 de abril de 2024. Bueno, alguno dirá, pero ¿qué ha pasado? Que hace días que no oímos el catecismo en directo. Bueno, pues que nos parecía que en Semana Santa era mejor escuchar reposición de programas, sean míos, sean del Padre Voltacho, otros autores que nos ayudaran a vivir esos días santos. Y también la semana pasada, pues reflexiones sobre esos misterios, esas apariciones de Jesús resucitado, que un servidor fue haciendo en el programa Vida en Cristo, Encuentros con Cristo, los nombres de Jesús. Algunos de esos programas los oíamos la semana pasada, pero hoy ya volvemos al tema que estábamos tratando, que además, como nos dice el Evangelio de la misa de hoy, acabo de leer una frase del mismo, tiene que ver con lo que estamos tratando, la resurrección y la culminación del tiempo pascual con el envío del Espíritu Santo y el tema que estamos viendo en el catecismo, el sacramento de la penitencia. ¿Ah, sí? ¿Qué tiene que ver? Pues hombre, que Jesús resucita a una vida nueva, una vida glorificada, su humanidad ya no está sometida a las leyes de espacio y tiempo, es una vida nueva y nos comunica la vida nueva, la vida divina, el don del Espíritu Santo. No olvidemos que el tiempo pascual culmina en Pentecostés. Pues bien, ¿qué ocurre cuando nos bautizamos? Recibimos esa vida divina, recibimos la vida nueva, recibimos el perdón de los pecados cometidos hasta ese bautismo. Si uno es pequeño, solo el pecado original. Si ya es adulto, todos los demás. ¿Y después? ¿Después ya no se puede no bautizar? Pues no, bautizar no. Pero la penitencia es como ese nuevo bautismo, que ese sí que se puede repetir. Nacer de nuevo. Ay, Dios mío, he vuelto a caer en esto, lo otro. Ay, Señor, yo quisiera volver a empezar. Pues venga, ven, pide perdón. Y el Espíritu Santo te renueva, te perdona, te purifica, quiere rehacer tu vida. No nos cansemos de levantarnos, de luchar, de pedir perdón y de recibir ese perdón por el camino por excelencia que el Señor ha ideado, como veíamos en las últimas catequesis, en esas escenas evangélicas, que insistiremos otro poquito. Pues sí, el Espíritu Santo. Recibid el Espíritu Santo, dice Jesús resucitado a la tarde de Pascua. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. Quienes se lo retengáis les quedan retenidos. Es el texto clave en Juan 20. Cristo resucitado, el domingo de Pascua, regalo de Pascua, el perdón de los pecados, el sacramento de la penitencia. ¡Qué maravilla! Que no tenemos que cargar con nuestro pecado ya todo el resto de la vida, que Dios nos lo quiere perdonar. Venga, todavía no te has confesado. ¿Pero a qué esperas? Que además, el domingo pasado, domingo de la misericordia, el Señor nos regalaba otra nueva indulgencia, siempre con esa condición de confesarnos en más o menos en esos días, en torno a esa fiesta. Pues damos gracias al Señor, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y seguimos disfrutando de este tiempo pascual y acercándonos a Jesús resucitado. Rocío García, buenos días. ¿Qué tal esa Semana Santa y esta Pascua?
Pues de maravilla. Muy buenos días, Padre. Feliz Pascua.
Bueno, y además muchos también nos han agradecido y les han hecho mucho bien nuestras tandas de ejercicios de la quinta semana de Cuaresma y los ejercicios intensivos de Pascua. Y ahora, como habíamos empezado la Cuaresma con charlas cuaresmales, hemos introducido este año una novedad, que cada año un pasito más, ¿verdad? Que son las charlas pascuales, porque a sí. Veces se hace mucho esfuerzo en Cuaresma, vamos a preparar, llega la Pascua y ya la se acabó. No, ¿cómo que se acabó? Si esto es a lo que nos estábamos preparando. A ver, cuenta a nuestros oyentes qué es eso de las charlas pascuales.
Bueno, pues son una serie de meditaciones que elabora el padre Francisco Casas, y que ya es conocido de esta casa, sí. Y que estamos emitiendo desde esta semana. La primera fue ayer, el 8 de abril. Pues las siguientes, tomen nota, hay que apuntar en el calendario, serán a las 10:30 de la mañana, a las 9:30 en Canarias, el 16 de abril, el 24 de abril y el 2 y el 10 de mayo. Lo voy a repetir.
Sí.
16 y 24 de abril a las 10:30 y el 2 y 10 de mayo también a la misma hora, 10:30 de la mañana.
Es la hora del Dios de cada día que, pues como veis, un día a la semana lo sustituimos por una charla pascual que nos ayuda, pues eso, a vivir este tiempo pascual. Pero también otra novedad, sabéis que desde hace tiempo rezamos un día al mes normalmente con los niños, algunos en el estudio, algunos les conectamos en sus casas, rezamos un rosario, pero en Cuaresma lo que hicimos fue rezar un viacrucis. Bueno, pues también durante el tiempo pascual, de vez en cuando nuestros voluntarios lo que rezan es un vialucis, es decir, una consideración de las apariciones de Cristo resucitado, y este jueves vamos a hacerlo con los niños, un vialucis con niños. Yo creo que es el primer año que hacemos esto también.
Y será a la hora de los niños, a las 6 de la tarde, a las 5 en las Islas Canarias. Niños de entre 8 y 14 años que van a unirse en esta oración del vialucis el jueves 11 de abril.
Qué bien, pues ya lo sabéis, pasado mañana, en la hora de los niños, la hora feliz, las 6 de la tarde, 5 en Canarias, ese vialucis. Y por si alguno nos ha enterado de esa recopilación que hemos hecho ya de todas las tandas de ejercicios, o uno quiere alguna de ellas, o no las pudo oír y ahora es lo que estoy haciendo yo. Muchas de ellas las voy oyendo poco a poco o profundizando, porque los ejercicios no son para oír una vez, son para profundizar. Pues vamos a recordar la cuña en la que anunciábamos que son muchísimas las personas que lo están pidiendo, pues estáis a tiempo, claro, bueno, siempre estáis a tiempo de pedir cualquiera de esas recopilaciones que están en nuestro catálogo, pero esta es la última que hemos preparado.
Los ejercicios espirituales son un don del Señor que la Iglesia ha recomendado en muchas ocasiones para los fieles de todos los estados de vida. Si los aprovechamos bien, podemos interiorizar, grabar en nuestros corazones y llevar a la vida las verdades de nuestra fe, en las que muchas veces creemos solo de manera superficial. Por eso todos los años Radio María emite 5 tandas de ejercicios, en cuyas meditaciones conviene profundizar con calma en cualquier momento del año.
Si no te encuentras con deseo de comenzar una aventura como son los ejercicios espirituales, al menos rezaré al Señor y se pediré a la Santísima Virgen María que te dejes llevar por otro.
Para ello les ofrecemos cada una de estas tandas en un CD en MP3 o bien todas reunidas en un DVD o pendrive, un recopilatorio al que hemos añadido las charlas cuaresmales que las precedieron, impartidas por el padre Jorge Miró. La primera tanda de ejercicios ha estado a cargo del padre Diego Figueroa. La segunda, con fray Juan José Rodríguez, están dirigidos especialmente a los miembros de la vida consagrada. En tercer lugar, la tanda dirigida por el obispo emérito de Alcalá de Henares, monseñor Juan Antonio Rechpla. Además, les hemos ofrecido la reposición de las meditaciones del padre Santiago Arellano en los ejercicios espirituales de Radio María del año 2011. Por otra parte, durante la Semana Santa, el padre Antonio Martínez Racionero nos ha acompañado en los ejercicios espirituales intensivos con 17 meditaciones que nos han ayudado a profundizar en el misterio de Cristo.
Y Cristo, muerto y resucitado, nos introduce en el cielo.
Pueden pedir tanto los CD en MP3 de cada tanda de meditaciones y charlas cuaresmales, como el DVD o pendrive recopilatorio de todas ellas, en el teléfono de atención al oyente 91 822 8010, o por medio de la página web radiomaria.es. Profundiza en tu vida de oración y de seguimiento de Cristo con los ejercicios espirituales de Radio María.
Pues vamos adelante nosotros con nuestra sección testimonial. Os recuerdo que estábamos con la vida de San Juan de la Cruz, pues vamos a retomarla en este día. San Juan de la Cruz. Bueno, vamos a recordar lo que habíamos visto. Tenemos de referencia una obra breve, pero sustanciosa, de aquel sabio santo sacerdote diocesano abulense que fue don Baldomero Jiménez Duque, pero luego lo vamos ampliando con otras obras sobre el gran santo de Fontivero. Recordamos, habíamos visto brevemente como nace en una familia humilde en 1540. Es el hermano pequeño, son tres. Su padre, que era de una familia de Toledo de cierta posición, pero se casa con una mujer humilde y pobre, y su familia lo deja de lado, lo deshereda, y los pobres, pues son pobres. Y más pobres se van a quedar la pobre mujer cuando el marido tiene una enfermedad que en 2 años pues se lo lleva el señor, queda viuda, con 3 hijos, una situación económica muy delicada, tanto que viaja desde Fontiveros, donde vivía, a Toledo, a ver a los familiares de su marido, a ver si tienen compasión, y poca tienen. El caso es que tiene que luchar, se muere el segundo de los hijos, muerte del marido, muerte de un hijo, una mujer cristiana llena de virtudes que sigue luchando, que sigue adelante, que busca ver si, ya que Fontiveros es un sitio pequeño que no hay mucho que hacer, a ver dónde puede, es trabajadora manual en telares, se va a Arévalo, está ahí algún tiempo, y ya en 1551 a Medina del Campo. Allí hay más movimiento, allí el hermano mayor Francisco trabaja, cosas manuales, Juanito también, pero Juanito no se le dan bien esas cosas, y en cambio se le da muy bien el estudio. Lo acogen en un colegio en el que había, digamos, alumnos becados que, a cambio de algún tipo de servicios, de colaborar en hospitales o de monaguillos, pues había personas que fundaban esos colegios y daban becas a alumnos que podían aprovechar. Y era el caso de Juan de Yepes, que era su nombre original, digámoslo así. Juanito pues va a ser acólito en las Agustinas, el colegio de Agustinas en Medina. Va a ser enfermero, bueno, ayudante, ya se entiende, en el Hospital de la Concepción o de las Uvas, que regía un piadoso varón, don Alonso Álvarez de Toledo, y va también a estudiar, va a asistir a clases del colegio de la Compañía de Jesús, que acababa de fundarse en Medina del Campo. Así que ahí tenemos a Juanito estudiando de noche y colaborando en el hospital y en las Agustinas de día. Bueno, pero van pasando años, ven que este chico tiene muchas cualidades, chico súper piadoso, y don Alonso Álvarez de Toledo, viendo su inclinación religiosa, le dice que si su camino es el sacerdocio, le ofrecería en su momento la capellanía del hospital. Y eso también podría haberlo tomado como una manera de solucionar o ayudar la situación económica de su madre. Bueno, pues eso ya implicaba una determinada paga como capellán, etcétera, pero no, él nunca iba a decidir por ese tipo de motivos. Según parece, varias órdenes religiosas que había ya en Medina le conocían y le debieron echar los tejos, como solemos decir. Hombre, ¿por qué no entras aquí o allá? ¿Y dónde entró por fin? Bueno, pues se había fundado recientemente un convento de padres carmelitas, el convento de Santa Ana, con una pequeña comunidad. Pues bien, en 1563 se presenta allí Juanito y pide ser admitido en este convento como carmelita. Obviamente no había todavía los carmelitas descalzos, como carmelita en este convento recién fundado en Santa Ana, el convento de Santa Ana en Medina del Campo. ¿Por qué? Pues la verdad es que no se sabe exactamente el por qué en el Carmelo y no en la Compañía de Jesús, donde había estudiado, o en otras órdenes, pero parece ser que porque él tenía una gran devoción a la Santísima Virgen María. Recordemos aquello que le ocurrió de pequeño, algo misterioso que él se le va a quedar en la memoria, cuando estuvo a punto de morir ahogado en una poza, en una fosa pantanosa, y una señora de repente aparecía que le ofrecía la mano. Luego él se daría cuenta de que era la Virgen María que estaba allí, que le iba a ayudar, y en efecto enseguida apareció un campesino que lo pudo sacar. Pues bien, el Carmelo, la Orden del Carmen, es orden de hijos y servidores de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Y ese tinte mariano fue, parece ser, el que le llevó a Juan de Yepes a convertirse en Juan de Santo Matías. Era habitual entonces cambiar el nombre. No cambió el nombre propio Juan, pero sí, en vez del apellido familiar, un santo, San Matías, Santo Matías, Juan de Santo Matías. No tenemos datos de la toma de hábito, debió ser después de 1564, un poquito más datos de sus primeros votos, la profesión. Juan de Santo Matías se llamará desde entonces. Y allí mismo, en Medina, empiezan los estudios que hace falta para el sacerdocio, que los primeros años son, digamos, de filosofía, de humanidades, aunque ya humanidades había estudiado, gramática y todo esto, y muy bien estudiado, en esos magníficos colegios que estaba fundando la Compañía de Jesús, y como decimos, tenía uno allí en Medina. Pero se ve que era tan buen estudiante, que entre los mejores estudiantes, las órdenes, ¿sabéis dónde enviaban a los mejores? Pues a una de las mejores universidades del momento, no solo de España, sino de Europa, la Universidad de Salamanca. Bueno, nuestra gran ciudad universitaria, la Universidad de Salamanca, que estaba en todo su esplendor y tenía por entonces unos 7.000 alumnos, que para la época era muchísimo, toda una ciudad de jóvenes universitarios, la mayoría sacerdotes religiosos, pero también laicos. Pues allí dejamos a Juan de Santo Matías, ya seguiremos conociendo su vida. La providencia va guiando la vida de cada uno de nosotros y guió la vida del que iba a ser un gran doctor de la Iglesia. Pues sí, ahí en Salamanca dejamos a Juan de Santo Matías, ese niño Juan de Yepes, que había tenido una infancia humilde, pobre, pero piadosa y con una familia muy buena, con ejemplos que le dejaban sus padres y con esa piedad, esos sacramentos, esos ejemplos que iba recibiendo de los sacerdotes y religiosos que fue conociendo. Y en esa piedad, obviamente, estaba el sacramento de la penitencia y de la Eucaristía. La Eucaristía dedicamos largos meses a tratar de ella en programas anteriores, pero desde hace algún tiempo estamos ya con este sacramento de la penitencia. Estamos en el sexto apartado que el Catecismo dedica a la misma, después de los anteriores apartados que más bien eran sobre el trasfondo espiritual que presupone este sacramento, a saber, la conversión, la penitencia, las distintas formas de penitencia, conversión que tenemos en la Iglesia, y ahora ya hemos entrado ya en el sacramento por excelencia de recibir el perdón. Y vamos a resumir, porque siempre viene bien, las cosas hay que insistir en ellas, a repetirlas. Eso, precisamente esos colegios de la Compañía de Jesús tuvieron una gran tradición pedagógica, tuvieron y tienen, y una de las claves que San Ignacio insistía, como hacen ejercicios espirituales, es que las cosas importantes hay que repetirlas, no vale una vez ni dos. Y por eso pues hacemos un pequeño resumen de lo que ya vimos en días anteriores, en este apartado, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Hay un punto clave de introducción a este apartado, que es el 1440. Esto hay que recordar siempre, a saber, que así como estamos llamados a una relación con Dios, pero a la vez una relación personal, pero a la vez una relación fraterna en la Iglesia, corazón filial con Dios, corazón fraternal en la Iglesia, daos fraternalmente la paz, pues a su vez el pecado es ofensa a Dios, pero también a ofensa a la comunión con los hermanos en la iglesia. Hago daño, bien porque el pecado directamente va contra los demás, o bien por el mero hecho de que si yo no estoy haciendo lo que debo, si yo bajo de nivel espiritual, eso influye a los demás, porque todos nos influimos para bien y para mal, para bien y para mal. Eso tengámoslo claro. La vida cristiana, relación con Dios, relación con los demás. Recordemos, parábola del, mal llamada del hijo pródigo, es la parábola en realidad del padre y los dos hijos. Bueno, pues tenemos esos dos hermanos que no solo le duele al padre lo que hacen, el pródigo, porque claro, pues se marcha de casa y vive como un perdido, pero el otro no se marcha de casa y trabaja y todo lo que quieras, pero no tiene corazón filial. Los dos les duelen al padre y se llevan mal. El hermano mayor, en vez de alegrarse de que vuelva al menor, se enfada de esa fiesta que ha hecho el padre por la vuelta del hermano. Tenemos esa. Cuando la relación con Dios va mal, enseguida repercute en la relación con los demás. Así pues, el pecado es ofensa a Dios, pero también implica daño en la comunión con la iglesia. Por lo mismo, el arrepentimiento, el perdón, es perdón de Dios, pero es también reconciliación con la iglesia. Después de decirnos esto en 1440, en 1441 nos recuerda que dado que el pecado es ofensa a Dios, solo Dios puede perdonar una ofensa que le han hecho a él. Solo Dios perdona el pecado. Y entonces recordábamos cómo Jesús en varias ocasiones perdona pecados y se suscita el escándalo. ¿Pero qué está diciendo este? ¿Es que se cree que es Dios? Pues sí, claro. Y teníamos el caso claro del paralítico que meten ahí en la casa, seguramente la casa de San Pedro, y Jesús de primeras, en vez de curarle, lo que dice es: tus pecados quedan perdonados. Y ya empiezan a murmurar: ¿pero quién es este va a perdonar pecados? Y es cuando Jesús dice: para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, coge la camilla, levántate y anda. Para que veáis mi poder divino, hago este milagro, para que veáis que tengo poder para perdonar los pecados. Bueno, pero esta capacidad que tiene el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios hecho hombre, que es Jesús, para perdonar pecados, veíamos que la transmite a los apóstoles. El día de Pascua, el domingo de Pascua, por la tarde, Juan 20, 21 a 23, la paz esté con vosotros, recibid el Espíritu Santo, el fruto de la redención, de la pasión, muerte y resurrección, recibid el Espíritu Santo, y en ese Espíritu, a quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Estuvimos analizando un poco este texto fundamental, es el texto clave de fundamento de este sacramento. No el único, porque hay varias referencias, y particularmente después de este texto, la otra referencia importante, que la veremos enseguida, si no hoy, pues próximos días, es cuando Jesús dice a los apóstoles lo que le había dicho de una manera especial a San Pedro. Sobre atar y desatar. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. Por otro lado, en 1442 nos decía que en realidad toda la iglesia, con su oración, con su vida, con su obra, es signo e instrumento de perdón y reconciliación. Toda la iglesia, todos entramos en esta dimensión. Cada uno de nosotros tenemos que colaborar a esa reconciliación. Primero con nuestra oración, pedir por los que se han alejado, los que han perdido la fe, los que viven en una situación de pecado, separados de la iglesia, pero también con nuestras palabras, con nuestras acciones. Sí, toda la iglesia, pero en particular la capacidad de este ejercitar el poder de absolución. Eso solo nos consta, solo ha dado Jesús a los apóstoles y los sucesores apóstoles, que son los obispos, los cuales a su vez pueden algunas de esas funciones delegar a los presbíteros, y entre ellas está, y así lo vemos en la tradición de la Iglesia, el perdón de los pecados. Y recordamos, por ejemplo, estuvimos viendo algunos textos preciosos de San Pablo, ¿no? Cuando habla de ese ministerio de la reconciliación, el apóstol es enviado en nombre de Cristo, y es Dios mismo quien a través del apóstol suplica: «Déjaos reconciliar con Dios». Bien, pues este era este apartado de solo Dios perdona el pecado. Pero ya habíamos entrado en el siguiente, que se titula Reconciliación con la Iglesia. Y ya habíamos leído y comentado un poco, pero nos hemos quedado a medias, el número 1443. Bueno, pues Rocío, vamos entonces a seguir con este número y lo primero vamos a releerlo. 1443.
Durante su vida pública, Jesús no solo perdonó los pecados, también manifestó el efecto de este perdón. A los pecadores que son perdonados los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios, de donde el pecado los había alejado o incluso excluido. Un signo manifiesto de ello es el hecho de que Jesús admite a los pecadores a su mesa. Más aún, él mismo se sienta a su mesa, gesto que expresa de manera conmovedora a la vez el perdón de Dios y el retorno al seno del pueblo de Dios.
Antes de profundizar en este número, vamos a hacer una consideración general, a saber, ¿cómo se perdonan los pecados en la Iglesia? ¿Cuál es el primer sacramento? Aquí tenemos que recordar que el primero en realidad no es este de la penitencia, es el bautismo. En los discursos que leemos en los Hechos de los Apóstoles, que hace San Pedro al pueblo judío sobre el día de Pentecostés y luego cuando han hecho ese... El Señor ha hecho a través de Pedro ese milagro de curar a un paralítico también que pedía a la puerta del templo. Se habla de arrepentíos, convertíos y bautizaos. Claro, el primer sacramento para el perdón de los pecados es el bautismo. El bautismo nos incorpora a Cristo, nos incorpora a su misterio pascual, a su muerte y resurrección, nos incorpora a la Iglesia y nos perdona los pecados. Todo esto va unido. Bueno, hay más efectos, pero he dicho los principales. Nos hace hijos en el Hijo, nos mete en la familia de la Trinidad, nos mete en la familia de la Iglesia y claro, si entramos en la vida de Dios, en cambio desaparece lo que nos separa de Dios, los pecados. Por eso partamos de que el bautismo es el sacramento por excelencia del perdón de los pecados. Pero ¿qué ocurre? Que el bautismo solo se recibe una vez. Entonces aquí viene la gran cuestión. ¿Y después? ¿Y si un bautizado luego vuelve a caer? Ya no le queda más que, bueno, pues invocar la misericordia de Dios y confiar en que el Señor en su muerte pues tenga esa misericordia. Ya no puede recibir el perdón, ya no puede volver a la comunión con la Iglesia de la que se ha separado. No hay otra posibilidad, y aquí es donde vemos que nuestro Señor en su infinita misericordia, claro que sí, que había previsto otra forma de renovar ese bautismo, que es lo que hemos llamado este sacramento de la reconciliación o penitencia o confesión, en fin, bautismo laborioso, nuevo bautismo, distintas expresiones que ha tenido en la historia de la Iglesia. La conversión es un paso decisivo. Esos judíos que oyen aquellos discursos se convierten en una ocasión 3.000, en otra ocasión 5.000, se bautizan. El Señor pide una verdadera conversión, nos lo pide a todos. Claro, si uno se confiesa por confesarse así de palabra, sin arrepentimiento y sin propósito, no valdría de nada, evidentemente. Es necesario ese esfuerzo, esa renuncia al pecado. Recordemos esas palabras de Jesús, quien pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de Dios. Y la sal se puede volver sosa y entonces no sirve de nada. Hay que escoger. Pero eso, sin embargo, por muy buenas intenciones que tengamos, no quita nuestra debilidad. Veíamos también en su día que el bautismo no anula esa tendencia que seguimos teniendo, que la tradición teológica llama concupiscencia, una tendencia al mal. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Aunque ya me bautizara y todo lo que quieras, pero hay una lucha entre esa vida divina que está en mí, pero que está en germen, que va creciendo poco a poco, y lo que todavía pues está en mí. Y claro, y no digamos si uno ha tenido una vida anterior de pecado con inclinaciones que quedan ahí. Entonces esa debilidad y esas inclinaciones, esa fuerza del pecado, pues hacen que, por desgracia, son posibles recaídas, aunque uno tuviera muy buenos propósitos. ¿Y entonces ya Dios no me va a perdonar? ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Pregunta San Pedro. ¿7? No, hijo, no. 70 veces 7, es decir, siempre. Hombre, pues si el Señor nos dice que perdonemos, Él no nos va a perdonar, claro que sí. ¿Y no hay un sacramento para ser perdonado después del primer sacramento del bautismo? Sí, lo hay. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Por eso aparece en el Nuevo Testamento la expresión griega áfesis, áfesis amartión, perdón de los pecados. Y recordemos que en el credo, uno de los artículos que ya vimos en su día es creo en el perdón de los pecados. Y hay distintas formas, también lo veíamos, de recibir el perdón en general de los pecados. Pero hay un medio objetivo, institucional, eclesial, sacramental, que por excelencia es el medio del perdón de los pecados, al menos de los pecados graves, porque los pecados más pequeños, veniales, pues hay otras formas también, los sacramentales, los actos de contrición bien hechos, etcétera, que se nos perdonan, se nos pueden perdonar por ahí. Pero existe este otro medio, que es el que digo que aparece claramente, sobre todo, no solo, pero sobre todo en esos dos textos que mencionábamos. Juan 20, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos, y luego el texto de lo que ataréis y desataréis. Mateo, bueno, a San Pedro Jesús se lo dice en Mateo 16, pero a todos los apóstoles en Mateo 18, 18. Atar, desatar, que enseguida veremos lo que significa. Y ya releyendo este número 1443, vemos que ahí aparecen esas dos dimensiones que os decía antes, vertical y horizontal. Dice, durante su vida pública, Jesús no solo perdonó pecados, sino que también manifestó el efecto de este perdón en el sentido de que los pecadores los vuelve a integrar en la comunidad del pueblo de Dios. Por eso se escandalizaban los fariseos cuando veían a Jesús comer con pecadores. Un signo de decir, el que se arrepiente y se perdona, claro, vuelve a la comunidad, vuelve a la comunidad. Por eso dice, Jesús admite a los pecadores a su mesa. Él mismo se sienta a su mesa. Y vemos también en la parábola del hijo pródigo que el padre organiza un banquete. Un banquete no es uno solo, es una comunidad. Por tanto, la vuelta a Dios es también retorno al seno del pueblo de Dios. Tenemos también el caso de Zaqueo. Jesús va a comer a su casa y Jesús dice, también este es hijo de Abraham. Hombre, se ha arrepentido de sus pecados, pues tiene derecho a vivir en el pueblo de Dios. Y yo vengo aquí a comer con él, haciendo claro y significativa esa vuelta a casa, esa vuelta a Dios y esa vuelta a la comunidad. En aquel momento, la comunidad del pueblo de Dios, que era Israel, y ahora ya para nosotros la comunidad de la Iglesia. Siempre las dos dimensiones, porque estamos llamados a una relación personal con Dios, pero personal no quiere decir intimista, no quiere decir individualista. Y así podemos empezar de nuevo. Empezar de nuevo. No me puedo bautizar, pero otra vez, pero puedo recibir ese nuevo bautismo. Puedo ser un vaso nuevo. Pues vamos a dar gracias a Dios que nos ha dejado este maravilloso sacramento por el que tengo la certeza. Si yo voy con mi buena voluntad, con mi arrepentimiento, mi propósito, y oigo, y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pues es como cuando oigo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Yo quiero ser un hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo.
Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio María.
Yo quiero ser un vaso nuevo, aunque haya hecho un montón de pecados gravísimos. Recordemos que en su momento, hace ya tiempo, vimos en el número 982 estas palabras: no hay ninguna falta, por grave que sea, que la Iglesia no pueda perdonar. Y cita el catecismo a un catecismo de siglos anteriores, el catecismo romano. No hay nadie tan perverso y tan culpable que, si verdaderamente está arrepentido de sus pecados, no pueda contar con la esperanza cierta de perdón. Y añadía el 982 que Cristo, que ha muerto por todos los hombres, quiere que en su Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado. Claro, para ser perdonado hay que arrepentirse y pedir perdón, obviamente. Y San Agustín, qué bello texto, decía en un sermón: si en la Iglesia no hubiera remisión de los pecados, no habría ninguna esperanza, ninguna expectativa de una vida eterna y de una liberación eterna. Demos gracias a Dios que ha dado a la Iglesia semejante don. Y insistamos en que está unido la comunión con Dios y la comunión con la Iglesia, porque así lo ha establecido el Señor, y por lo mismo está unido el pedir perdón a Dios y el pedir la reconciliación con la Iglesia. El pecado rompe la unión vital con Cristo. ¿Dónde hemos recibido esa unión vital? ¿Dónde hemos recibido la vida divina? En el bautismo. ¿Y quién nos da el bautismo? La Iglesia. Entonces rompes lo que has recibido en la Iglesia, pues eso provoca también la ruptura de esa comunión con el cuerpo místico que es la Iglesia. Entonces, por la Iglesia, que administra el bautismo, recibimos la gracia bautismal, recibimos la incorporación a Cristo, pues al despreciar esa gracia, ofendemos a Cristo, pero también a la Iglesia. Y por eso, la reconciliación implica los dos aspectos: reconciliación con Dios y reconciliación con la Iglesia. Por eso, el documento principal del Vaticano II, la Lumen Gentium, decía en el número 11: quienes se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de la ofensa hecha a él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que hirieron, le hicieron daño, pecando, y que colabora a su conversión con la caridad, con el ejemplo y con las oraciones. Por eso os decía antes que toda la Iglesia colabora en esta labor, con la oración, con la caridad, con el ejemplo, aunque propiamente el perdón solo lo puede administrar los ministros, obispos o sacerdotes, pero toda la Iglesia colabora. Y hay un texto precioso del beato Isaac de Estella que dice: la Iglesia no puede perdonar nada sin Cristo, y Cristo no quiere perdonar nada sin la Iglesia. Cristo no existe entero sin la Iglesia, y la Iglesia no existe entera sin Cristo. El Cristo total es cabeza y miembros. Ese es el hombre que perdona los pecados. Madre mía, es difícil decir más en menos palabras. La Iglesia no puede perdonar nada sin Cristo y Cristo no quiere perdonar nada sin la Iglesia. ¿Qué quiere esto decir? Hombre, la Iglesia no puede perdonar nada sin Cristo, porque para perdonar hace falta que el que viene a pedir perdón venga tocado por la gracia de Dios. Claro, repito, el mero decir, me confieso, es un, si uno lo hiciera sin ningún tipo de arrepentimiento ni de propósito, pues no valdría de nada. Entonces, ¿quién da la gracia para convertirnos? Cristo. Por eso la Iglesia no puede perdonar nada sin Cristo. El que viene, si, para que sea eficaz el sacramento, presupone que está actuando en él el Espíritu Santo, la gracia de Dios. La Iglesia no puede perdonar nada sin Cristo. Y por otro lado, si lo puede hacer es porque Cristo ha querido darle ese poder. Pero añade, y Cristo a su vez no quiere perdonar nada sin la Iglesia. Sí puede, puede hacerlo. Hombre, y como caminos extraordinarios de aquel que no tiene oportunidad de conocer la Iglesia o de recibir un sacerdote, pero se quiere arrepentir, pues es otra cuestión. Pero de por sí, Cristo, el camino que ha establecido es en relación con la Iglesia. Incluso, como vimos en su día, incluso el que no ha conocido a la Iglesia y no puede recibir el bautismo sacramental, necesita de alguna manera el bautismo, es decir, ese bautismo de deseo. Desea hacer lo que Dios quiere que haya que hacer, y si él supiera que para que Dios quiere que nos bauticemos, pues bueno, lo desearía y lo haría. Por tanto, bautismo de deseo, siempre hay una relación con la Iglesia, de una manera o de otra. Cristo no quiere, podría, pero lo ha hecho así, no quiere perdonar nada sin la Iglesia, porque, añade este texto del Beato Isaac de Estela, que en realidad Cristo es la cabeza del cuerpo místico, entonces no podemos separar la cabeza de los miembros. Cristo no existe entero sin la Iglesia y la Iglesia no existe entera sin Cristo. El Cristo total, expresión de San Agustín, es cabeza y miembros. Ese es quien perdona los pecados. Tengamos esto siempre bien clarito. Estos tiempos individualistas, pues eso, no, yo me las arreglo con Dios. No necesito, pues mira, ¿qué vamos a hacer? El Señor no lo ha hecho así, ha hecho una familia. No que vayas tú a tu bola, como dicen los jóvenes. Bueno, pues este es el punto clave que hay que tener presente. La reconciliación, el perdón de Dios, implica también la reconciliación con la Iglesia. Y eso está en un apartadito que tiene tres números. El primero, el que acabamos de releer y comentar, el 1443. Pero vamos a seguir, Rocío, a ver ese texto clave. Ya habíamos visto el de Juan 20, pero vamos a ver dónde nos habla el Catecismo más explícitamente del otro, este texto eclesial. Vamos a leer el número 1444.
Al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Esta dimensión eclesial de su tarea se expresa particularmente en las palabras solemnes de Cristo a Simón Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Consta que también el colegio de los apóstoles unido a su cabeza recibió la función de atar y desatar dada a Pedro.
Ese texto de San Pedro es Mateo 16:19, es un texto clave de la fe católica. Si resumimos en tres claves, nuestra fe católica es creer en, por supuesto, en Dios, Dios uno y trino. Segundo, creer que el Hijo de Dios ha hecho hombre, la encarnación del Verbo, el Verbo se ha hecho carne, Juan 1:14. Y tercero, que el Verbo hecho carne sigue hablando, actuando, comunicándose con nosotros a través de la Iglesia que él ha fundado. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una iglesia que es de Cristo, pero que él la ha establecido en hombres, hombres concretos que ha ido formando ese colegio apostólico a lo largo de esos años de vida pública con ellos, pero a su vez Jesús lo ha organizado el asunto, no deja ahí, bueno, más o menos a ver qué pasa. No, no, todo está bien organizadito. Y entonces bien sabe que los hombres y sus apóstoles se peleaban y por eso deja esto pues con una estructura jerárquica. Y en concreto pone a uno a la cabeza, no precisamente el mejor, no precisamente el que mejor se portó en la pasión, no, que fue San Juan, sino a Pedro, para insistirnos en que sepamos distinguir. El Señor promete una asistencia a la Iglesia y promete una asistencia al Papa. No quiere decir que las personas concretas, a lo largo de la historia ha habido papas personalmente desastrosos. Bueno, pues el Señor, a pesar de todo, garantiza una asistencia que cuando actúan como tales, como cabezas de la Iglesia, como papas y con una autoridad suprema, no se pueden equivocar. La infalibilidad pontificia, el Señor está ahí. Pero esto que dice en Mateo 16 a Pedro y por tanto a sus sucesores, también lo dice a todo el colegio apostólico, porque todos, cuando no es un obispo individual, que puede equivocarse perfectamente, sino todo el colegio, es decir, la universalidad de la Iglesia, ¿no? La Iglesia como tal, pues ahí el Señor pues actúa también. Él es el que garantiza que Él está detrás de todo eso. Por eso cita que aquí Mateo, después de Mateo 16, que es el texto este que digo de San Pedro, tenemos Mateo 18:18, que dice así: en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Caramba, pues ya comprendo que esto no le hace gracia a algunos. O sea, que tiene que ver mi relación con Dios con la relación con la... Pues sí. Por eso en 1444, que acaba de leernos Rocío, pues indica esto, ¿no? Que al hacer partícipes a los apóstoles de su propio poder de perdonar los pecados, el Señor les da también la autoridad de reconciliar a los pecadores con la Iglesia. Está unido la dimensión eclesial con la dimensión teológica, porque el reino de Dios... Dios quiere reinar en nosotros, pues está en la Iglesia. El Señor así lo ha vinculado. Es el instrumento para entrar en ese reino de Dios. Bien, es verdad que habrá, y sin ninguna duda, personas que sin culpa no conocen explícitamente a la Iglesia, pero en realidad, cuando se dejan tocar por la gracia de Dios, el Espíritu Santo, que no abandona a nadie, aunque no lo sepan, su unión con Dios también tiene que ver con la Iglesia. Por eso, pues también, ese bautismo de deseo. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Recordad, Mateo 18:18. Es fácil de recordar, 18:18. ¿Y qué significa atar y desatar? Bueno, pues eso, los que estudian la Biblia, pues saben que, claro, Jesús usa expresiones de ese ámbito semítico, y sabemos lo que esa expresión ya se usaba por los rabinos. Entonces, claro, eso nos viene muy bien, porque eso nos permite saber, lo resumo, lo que han estudiado los que profundizan en estas cosas, que básicamente esa expresión significaba dos cosas. Una, declarar con autoridad que una determinada actuación está permitida o está prohibida en relación con la ley de Dios, atar o desatar, una declaración, digamos, doctrinal. Y también un aspecto ya más práctico o ejecutivo. Significaría excomulgar o volver a admitir en la comunidad a aquel que ha realizado esa acción mala. Rabí Samai, dice, Rabí Samai ata, quiere decir que ese rabí, ese maestro, declara que una cosa o una acción está prohibida según la ley mosaica. Rabí Gilel desata, quiere decir que ese rabí decía que esa acción está permitida. Es un juicio doctrinal o magisterial. Pero, en el segundo sentido que hemos dicho, atar equivale a excluir a un pecador notorio de la comunidad. Queda atado, tú no puedes vivir, no puedes venir ahora a la sinagoga, que estás atado, no puedes. Y desatar, en cambio, te quito esa atadura, puedes volver a la comunidad. Bueno, pues veremos que así exactamente es como se empezó a vivir el sacramento de la penitencia. De hecho, ya hemos emitido una conferencia hace años del fallecido y sabio padre Cándido Pozo, que explicaba la evolución del sacramento de la penitencia. Y haremos aquí también el resumen en su momento de ello. Y va por ahí, como el pecador que públicamente Él ha hecho la confesión en privado de su pecado, pero lo que no era privado sino público, salvo en algún caso en que fuera súper secreto, era la penitencia. Entonces había el orden de los penitentes, que públicamente se quedan en la puerta de la iglesia, que no pueden entrar, que etcétera, que o si han entrado porque ya están en una fase posterior, pero se tienen que salir antes de la liturgia eucarística, o no pueden comulgar, etcétera, etcétera. Están atados. Y llega ya el momento en que se les da la absolución, quedan desatados. Atar, desatar. Jesús ha dado ese poder. Lo que ataréis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desataréis en la tierra quedará desatado en el cielo. De hecho, el siguiente número, que ya leeremos, pues nos lo resume el significado de estas expresiones, atar y desatar. Bueno, lo dejamos aquí para dejar tiempo, que teníamos pendiente alguna consulta, algún testimonio, y los que ahora, si os dais prisa, podéis compartirnos por los medios que ahora nos van a decir.
Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419, 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668-594-383, 668-594-383.
Misericordia, tú eres belleza, tú eres pureza, tú eres amor, qué preciosidad. Estos jóvenes italianos invocando esa misericordia divina. Creo que, como hacía tiempo, tenía yo aquí algún correo pendiente, creo que no habíamos leído, y bueno, si lo hubiéramos hecho, no importa, porque siempre nos ayuda a profundizar en estas cosas. Nos había escrito, pues no decía quién, una persona que decía, bueno, que le ayudaba al programa, y que recientemente he tenido un encuentro con el Señor, y ahora es cuando me doy cuenta de todos los pecados que he cometido con anterioridad. Pecados que no supe que eran pecado cuando los cometí, y ahora me doy cuenta. Esto es muy significativo, y esto pasa mucho. Cuando uno se acerca a la luz, o cuando entra la luz en una habitación que parece que está limpia, y dices, uy, pues no estaba tan limpia. Y en cuanto entra el sol, mira qué polvo que hay por aquí, ¿verdad? Pues es verdad, no se extrañe uno. Cuando uno se va acercando a Dios, cada día se ve peor. Y no es que esté peor, sino que tiene más luz. Entonces muchas veces surge, ay, yo esto no me confesé. Bueno, pues entonces tranquilo, tú tranquilo, sigue adelante. Pero sí que es bueno, pregunta aquí el oyente a continuación, si es bueno hacer una confesión general. Pues sí, hacerlo alguna vez es bueno, sobre todo en circunstancias, puede ser pues precisamente va a llegar la Pascua o unos ejercicios espirituales, una situación así. Hacer de vez en cuando, no tampoco obsesionarse, que puede uno caer en el escrúpulo, una confesión general puede ser buena. Y si uno, una vez que se confesó, anda, que me había olvidado de confesar tal cosa, bueno, como fue olvido y no se hizo aposta, no es que tengas que, tengo que confesarme corriendo, que si no, no puedo comulgar, no. Pero cuando te vayas a confesar, dilo, ay, me olvidé de tal cosa. Sí, es bueno. Y pide algún consejo. Bueno, algún consejo para hacer esa confesión general es coger un buen examen, que existen en devocionarios, y nosotros en Radio María preparamos hace años en la pandemia uno que se emite de vez en cuando y lo podéis pedir ese audio, que la verdad está muy, muy completo porque recogimos lo mejor de muchos exámenes que tenemos por ahí, que ya digo que puede uno buscar en diversos devocionarios. El propio ritual de la penitencia ofrece varios exámenes posibles. Nos dice también una persona, quiero contar que mi experiencia fue que yo estaba fatal, me sentía muy mal, me fui a confesar y hablar con mi párroco y les prometo que se me quitó un enorme peso de encima. Pues claro que sí. Me era casi imposible seguir sintiéndome mal por ello, por algún problema con otras personas. No saben lo que me ayudó. Si se sienten mal por algo, no duden en confesar. Les aseguro que fue algo casi mágico. No, mágico no, pero bueno, ya se entiende. Una acción ex opere operato de la gracia de Dios. La mejor cura para el corazón, dice esta persona. Pues sí, yo desde luego lo he experimentado como penitente y como ministro del sacramento. Es una maravilla. Pues aprovechemos este gran regalo y os recuerdo que estamos en tiempo de misericordia. El domingo pasado, la fiesta de la Divina Misericordia y una buena confesión, pues es un regalazo y nos ayuda a ganar esa indulgencia plenaria. Misericordia, Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.